Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
A ver usted, compañero, saque, lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán, sin dueño, nos declararon. La patria nos hizo sola. Si quiere, le voy contando. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus ganchos, tuvo yeguada salvaje y campos sin alambrado, tuvo quien la defendiera peleando y montonereando, y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda, yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola. Aprenda si le conviene.
Nueve de julio de 1816. Para el general San Martín, las tareas revolucionarias que el país necesitaba, refiriéndose a la declaración de nuestra independencia, no pasaba por la estrategia militar, ni era una tarea organizativa, ni siquiera por reunir los recursos necesarios. Era una tarea netamente política. No hay más medios que decir hágase, afirmaba el general. El significado que le asignaba nuestra declaración de independencia era la siguiente: que se sepa en todo el orbe que aspiramos a ser un pueblo libre en una nación soberana. La independencia nacional está en la cima de la revolución que queremos alcanzar. No nos conformamos con obtener y asegurar la libertad de las provincias unidas emancipadas. Vamos más lejos. Perseguimos la independencia del mundo americano. Finalmente, el 9 de julio de 1816, se juró en San Miguel de Tucumán la independencia de las Provincias Unidas para romper los vínculos que nos ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos despojados de estas Provincias Unidas y asumir el alto carácter de nación independiente del rey Fernando VII, de España, de sus sucesores y de las metrópolis, y de toda dominación extranjera. Siempre hubo lacayos. En el Congreso de 1816 había congresales que pretendían poner al país bajo el dominio de Portugal o Inglaterra. Pero San Martín, a través de fieles congresales, pudo imponer la independencia de toda dominación extranjera. Queremos a nuestra patria con los 44 millones de habitantes adentro, con técnica y ciencia, con educación y salud gratuitas, con empresas nacionales florecientes, con comida para todos, con nuestras Islas Malvinas y con el sector antártico. Argentina unida y solidaria.
En el mes de marzo del año 2000, 60 haitianos se lanzaron a las aguas del Mar Caribe en un barquito de morondanga. Los 60 murieron ahogados. Como era una noticia de rutina, nadie se enteró. Pero esos 60 haitianos habían sido cultivadores de arroz. Y los cultivadores de arroz en Haití han sido condenados a convertirse en balseros o en mendigos desde que el Fondo Monetario Internacional prohibió los subsidios que el Estado proporcionaba al arroz nacional. El Fondo Monetario Internacional, que es un organismo bastante distraído, se olvidó de prohibir los subsidios al arroz que el gobierno de los Estados Unidos otorga a la producción nacional, y ahora Haití compra su arroz en los Estados Unidos.
Fondo Monetario Internacional, Camino al Matadero. Dijimos en las entregas anteriores que la política económica ha sido tercerizada al Fondo Monetario Internacional, a quien se le atribuye directivas que Macri acata, según dice, para bien de todas y todos. veremos algunos de los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional impone al gobierno de Cambiemos para prestarle 50 mil millones de dólares. Despido de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales y baja de salarios.
Reducción de las compras y servicios de la administración pública.
Reducción de los aportes a las empresas públicas como el INTI, el INTA, el SENASA, el CONICEF, etcétera, que ya están bastante desmanteladas.
Recortes a los subsidios de gas, electricidad y transporte.
Recorte a los hospitales públicos, ciencia y tecnología.
Reducción de inversiones en energía, transporte, educación, vivienda, en agua.
Recorte a las universidades. En 2018 le sacaron del presupuesto de las universidades 10 mil millones de pesos. Y en 2019 se prevé sacarles 20 mil millones de pesos más. Así, nuestras universidades no pueden funcionar.
Continuación de los tarifazos.
Recorte en obra pública. Aclaramos, la construcción tiene un efecto cascada en la economía. Afecta al electricista, al plomero, al fabricante de ladrillos, al vidriero, etc. Es bastante preocupante.
Reforma laboral, flexibilización del trabajo, extensión de la jornada laboral, eliminación de las indemnizaciones, etc.
Incremento de las importaciones, lo que ya está destruyendo a la industria nacional.
Dólar flotante, que aumente sin freno. Esto es devaluación del peso, menos capacidad adquisitiva de los sueldos privados y públicos.
Impuestos regresivos, que los que menos tienen paguen más.
Nueva reforma previsional, ajustar los salarios a la baja de pensionados y jubilados.
Liquidación del Fondo de Garantía del ANSES, un fondo anticíclico creado en el año 2008 para garantizar el pago a jubilados y pensionados. Siguen las exigencias. Parte de estas medidas ya las viene aplicando el gobierno. Esta sería la segunda parte del ajuste brutal que impone al pueblo. El objetivo de máxima es provocar una gran desocupación para tener un ejército de mano de obra de reserva que la gente se ofrezca a trabajar por 2 pesos. Eso significa en el capitalismo mano de obra de reserva. Para eso, la mitad de la población o de los que están en actividad tienen que quedar desocupados y que quede toda esta mano de reserva que trabaje para el patrón por 1 centavo.
Thank you.
pymes al borde del colapso. Las medidas implementadas por el gobierno de Cambiemos desde diciembre del 2015 afectaron el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas y de los comercios. Estas empresas no son formadoras de precio, ni tienen posición dominante en sus mercados. A pesar de esto, se las acusó de no ser competitivas a costos internacionales. ¿En qué piensa el gobierno cuando habla de costos internacionales? En los precios de países como México, China y Taiwán, que tienen mano de obra barata. Este es el objetivo de Macri: bajar el costo laboral. El trabajo no es una inversión, sino un costo. Fue como decirles: no nos sirven, no los necesitamos, conviértanse en importadores, nada de producir. A pesar de que las pymes cubren más del 80% de la mano de obra del país. La inversión importadora, los tarifazos, la caída del consumo, la devaluación del peso de casi el 200% en 2 años y medio y las tasas de interés de más del 40% socavaron la actividad. A partir de aquí, refiriéndose al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todo va a ser peor, dice un comunicado de APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Más ajuste, más concentración, menos posibilidades de mantener al personal actual. Esta política sentencia a miles de empresas a la incertidumbre, a la parálisis o a la desaparición. Sigue el comunicado de APYME. Todas medidas contra la actividad productiva y el mercado interno, sin la demanda interna, dicen, no vivimos. En 2 años desaparecieron, es decir, cerraron más de 7.500 pymes y se perdieron más de 75.000 puestos de trabajo solo en el sector industrial. Ariel Aguilar, dirigente de CEGERA, Confederación General de Empresas de la República Argentina, confirma este diagnóstico. El problema no está en el costo laboral. Fíjense qué interesante. Un empresario que dice que el problema del país no es el costo de la mano de obra, sino que el problema esté en el resto de la estructura productiva, como la logística, el financiamiento y la comercialización, que son aspectos que deben ser regulados por el Estado. Ya dijimos que el Estado se abrió de toda regulación para favorecer a los trabajadores o a las pymes. Pero desde que gobierna Cambiemos, dice Ariel Aguilar, el Estado se borró de todas estas responsabilidades. Sigue diciendo, el neoliberalismo siempre responsabiliza a los hombres. Nosotros decimos que el responsable es el modelo económico y social aplicado. No caigamos en la trampa de Cambiemos. Es un proyecto que no tiene a la producción y el trabajo como políticas de Estado, concluye. Nosotros decimos que el ADN de Cambiemos son los negocios. Para ellos, sus familias y sus amigos, en este proyecto de país sobramos 20 millones de argentinos.
juntos buscando el cambio, cambio con prosperidad. Y FFD, y FFD, es de Bolivia, y FFD. Y FFD, y FFD, es de Bolivia, y FFD.
América Latina, la patria grande. Hoy viajamos al estado plurinacional de Bolivia. Cuando Evo Morales llegó a la presidencia en 2006, el país estaba sumido en una profunda crisis económica, con participación, por supuesto, del FMI. Desde el comienzo, Evo reconfiguró el país con profundas transformaciones socioculturales, gracias a un manejo cuidadoso de la macroeconomía, altos índices de crecimiento, un nivel de reservas récord y mejoras sustanciales en los índices de pobreza y desigualdad. Logró desarticular la oposición liberal conservadora. Esto le permitió ser reelegido dos veces, en 2009 con 63% de votos, luego en 2014 con más del 60%. Según las propias palabras de Evo, primero dijeron, este indio no dura más de 6 meses. Ahora dicen, este indio se quiere quedar 50 años en el poder. Al asumir en 2006, redujo su salario en 57%. Evo mantiene su mandato en 3 principios ancestrales. No robar, no mentir, no ser flojos. En una ceremonia en las antiguas ruinas de Tiahuanaco, fue coronado, y ahora espero pronunciar la palabra correctamente, Apu Malku, líder supremo, tal como lo fue en su momento Túpac Amaru.
¿Y cómo fueron sus comienzos?
Bueno, Evo es de origen Uruamay, Aymara, y su idioma materno es el Aymara. Desde niño, junto a su familia trabajó la tierra y fue pastor de llamas. Él mismo dice, vivíamos en una casita de adobe y techo de paja de no más de 3x4. No servía como dormitorio, cocina, comedor y prácticamente de todo. Al lado teníamos el corral para nuestros animales. A los 6 años emigró con su familia a Argentina para la zafra, primero en Tucumán, luego en Salta. Empezó la escuela en Campo Santo, a unos 60 kilómetros de Salta. En 2014, Evo visitó su antigua escuela, de la cual dijo, acá empezó todo. Quien estudiamos en esta escuela, sabemos ser presidente. Inició su activismo sindical en los años 80 y alcanzó la dirección de una de las 6 federaciones sindicales de productores de coca. Ahora pasemos a algunos de los múltiples logros de su gobierno. Actualmente, Bolivia, con sus algo más de 11 millones de habitantes, es uno de los países con más desarrollo progresivo de América Latina. Entre 2005 y 2015, la pobreza extrema, la más difícil de erradicar, pasó de 36 a 16%. El Producto Interno Bruto creció un promedio de 5,2%. Per cápita se multiplicó por 2 entre 2006 y 2013. Evo considera que los créditos del Banco Central a las empresas estatales son cruciales. Plantea que la administración del tipo de cambio protege a la economía doméstica de las presiones inflacionarias. Aunque, visto de la Argentina actual, nos parezca increíble, Bolivia no solamente logró mantener una cotización fija y estable frente al dólar, pero además, en el periodo 2006-2011, llegó a devaluar la moneda norteamericana en un 15%.
Parece increíble, mientras acá, durante este gobierno, todas las semanas o todos los días, se devalúa el peso, no la moneda norteamericana, sube el dólar y se devalúa, tenemos menos dinero para gastar. Y en Bolivia, Evo, baja el valor del dólar, una cosa increíble. Creo que necesitamos gobiernos así, de esa índole.
Bueno, sigo. Con asesoría de Cuba y Venezuela, se puso en marcha la campaña de alfabetización Yo Sí Puedo. Luego lanzó una segunda campaña en las lenguas locales, aymara y quechua. El analfabetismo se redujo de 13,8% a 2,24%. Y entre 2007 y 2017, la mortalidad infantil disminuyó un 50%. En 2006 fue decretada la estatización de los recursos hidrocarburíferos del país. Con posterioridad, el gobierno procedió a la estatización de Entel, la mayor telefónica del país, y del servicio de generación y distribución de energía eléctrica, y se prohibió la privatización del agua. En 2011 fue aprobada la Ley de Telecomunicaciones, que otorga 33% de las licencias al Estado, 17% a las organizaciones comunitarias, 17% a las organizaciones indígenas y el 33% restante al sector privado.
Es lamentable porque me estás haciendo acordar al decretazo de Macri de enero del 2016, bien asumió, que anuló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde lo que acabas de decir estaba plasmado. Nos quedamos con la concentración comunicacional. La verdad, es un castigo esto que nos está pasando.
Bueno, después viene esto, que es el segundo país después de Perú en producción y exportación de quinoa, que llega a 93 países, y es el primer productor y exportador de castaña. Satisface el 75% de la demanda mundial de este fruto. En cuanto al turismo, crece rápidamente. Una de las metas de Evo es recuperar la franja de Atacama que Bolivia perdió en la Guerra del Pacífico en 1879 para poder acceder al Océano Pacífico. Hasta ahora, Chile se niega a aceptar ese reclamo. Un profundo dilema que enfrenta la administración de Evo radica en el deseo de expandir las industrias extractivas, es decir, petróleo, gas y varios minerales, especialmente litio, estaño y antimonio, para poder financiar los programas sociales y la creación de empleo, y por otro lado, proteger el medio ambiente de la polución causada por estas industrias. En 2011, en un discurso en las Naciones Unidas, Evo pidió que se le otorgue a la madre tierra, la Pachamama, el mismo estatuto e importancia que se le otorga a los derechos humanos. Para terminar, Bolivia debe ser el único país en el mundo donde quebró la cadena de comida McDonald's por no tener clientela, ya que a los bolivianos les gusta mucho más su gran variedad de comidas tradicionales. Otras voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar. Somos María Elena Ramírez y Martina Luis, en edición y postproducción Eliseo Jansson. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar.
Escuchamos La Patria No Se Hizo Sola por Jorge Cafrune, la canción de Mauri Fondo Monetario Internacional por los Puglieses. Palabras de Eduardo Galeano, el Fondo Monetario Internacional y los pobres. La economía por el grupo La Excelencia. Los jarcas, apoyemos el cambio, caporales.